Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a lo de la Linterna en la Cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de análisis. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día, un día en el que el presidente Rajoy ha defendido hasta en dos ocasiones que la realidad económica es lo que le ha obligado a subir los impuestos, subida de impuestos para evitar el rescate total, el control de las cuentas públicas por parte de la Unión Europea. España necesitaba ingresos para hacer frente al elevado déficit heredado del anterior gobierno, del socialista, con una deuda pública disparada. Así se lo ha dicho a los suyos por la mañana en la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Por la tarde, después de una reunión con el primer ministro de Italia, Mariano Rajoy ha vuelto a repetir su compromiso. Habrá bajada de impuestos en cuanto la situación económica lo permita. Nos recuerda las palabras de Rajoy María Daván.
Mariano Rajoy insinuaba esta mañana ante el Comité Ejecutivo que podría adelantar la bajada de impuestos a 2014, pero por la tarde en la rueda de prensa conjunta con Enrico Letta optaba por la prudencia.
Creo que el equilibrio, la moderación y sobre todo el futuro de la situación económica de España requiere el mantenerlos este año y vamos a ver lo que ocurre en el 14 y en cualquier caso en el 15 sí que lo haré.
Rajoy se mostraba dispuesto a llegar a acuerdos con el PSOE siempre que no supongan volver a las políticas que nos han traído hasta aquí. El presidente rechazaba además la última propuesta de Rubalcaba para utilizar parte del crédito europeo a la banca para ayudar a las pymes porque conllevaría obligaciones similares a las de los países rescatados, decía.
La Comisión Europea ha frenado en seco los planes del Partido Socialista de su secretario general Pérez Rubalcaba. Ha recordado al líder del PSOE que el dinero del rescate bancario solo se puede usar para recapitalizar las entidades con problemas. La propia naturaleza del fondo impide que ese dinero se pueda destinar a otros fines, como pretende Rubalcaba. Ni aun renegociando las condiciones del rescate bancario, también el expresidente del gobierno, Felipe González, ha llamado a la inteligencia para crear puestos de trabajo en vez de tirar de un dinero público que no hay. Pero el líder del PSOE insiste, lo que sobra del rescate bancario, diga lo que diga Bruselas, tiene que usarse para crear empleo y frenar los desahucios.
Aceptamos el dinero del rescate, no solo eso, es que queremos gastarnos bien el dinero del rescate, es que ya hemos pagado por él, señor de Guindos. Es que nos han dado 100.000 millones y por cierto hemos gastado 40.000, pero hemos pagado la condicionalidad de 100.000, es que es un rescate low cost el que ha hecho Europa. Nosotros pretendemos que este rescate, ya que lo tenemos, utilizar el dinero. Por tanto, no es que aceptamos el dinero, el rescate, es que queremos utilizar bien el dinero justamente para que llegue a las familias y para que llegue a las pequeñas y medianas empresas.
Ha bajado el paro en abril, es el dato del día. El paro registrado deja 46.000 personas menos apuntadas en la lista de los servicios públicos de empleo. Es la segunda bajada consecutiva. Hay 50.000 afiliados más a la Seguridad Social. Desde el Gobierno aseguran que este dato creará tendencia. En la primera hora de la Linterna hemos hablado con Lorenzo Rivarés, portavoz de la Asociación Asempleo, que agrupa a las agencias privadas de colocación. Ha destacado que la reforma laboral ha ralentizado la destrucción de empleo.
Que en los primeros cuatro meses de 2013 hemos, entre comillas, ganado 140.000 desempleados. Sin embargo, en el año 2009, el año 2010, estábamos hablando en los cuatro primeros meses de medio millón de desempleados más.
Hablando de empleo, Rajoy se ha referido al supuesto pacto político-social que querría impulsar el rey don Juan Carlos para luchar contra el desempleo. Desde Zarzuela se ha negado que haya novedades en esa dirección. Han insistido que el rey siempre ha abogado por el entendimiento. Rajoy se ha remitido a lo dicho por Zarzuela.
Los portavoces de Zarzuela han puntualizado lo que han considerado oportuno y comprenderá usted que yo ya no tenga nada más que decir.
Y no ha dicho más. Cumbre por la independencia esta tarde en Barcelona. Ha convocado el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Han participado todos los partidos, menos el PP y Ciudadanos. Ha participado el Partido Socialista, que esa es la noticia. De ese encuentro ha salido una hoja de ruta en la que se fijan los objetivos y la composición de un futuro pacto nacional por el derecho a decidir, que ya saben ustedes que es lo de la independencia, que se busca muchos eufemismos para que duela menos o por lo menos espante menos, pero es la independencia. Pero dice ahora el Partido Socialista de Cataluña que no apoyarán ese pacto si no se desvincula de la independencia, cosa que será bastante complicada. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El líder socialista catalán, Pere Navarro, ha afirmado que su partido tiene otros intereses antes que un posible referéndum y ha mostrado su preocupación por la imparcialidad que ha mostrado el Ejecutivo catalán.
Es una reunión en la que, en vez de hablar de lo que les preocupa y les urge
a la inmensa mayoría de los catalanes y las catalanas, pues nos hemos encontrado, evidentemente, con una propuesta, que es este Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que no sabemos muy bien ni en qué consiste, ni con quién, ni con qué entidades, ni con qué calendario.
Por su parte, el resto de participantes de la cumbre, todos a favor del referéndum, han mostrado su satisfacción por los progresos realizados y han valorado el encuentro como un éxito.
Le han preguntado sobre esta reunión al presidente Rajoy, en esa rueda de prensa con el primer ministro de Italia, esta tarde-noche. Dice Rajoy que a nadie se le puede privar de ser español y catalán.
Yo quiero que los catalanes, sean españoles, que a nadie se le prive de su condición de español, que es plenamente compatible con la de catalán. Quiero que los ciudadanos catalanes estén en la Unión Europea. Creo que somos el país de Europa que llevamos más tiempo viviendo juntos. Creo que hemos hecho muchísimas cosas juntos.
Sepan también que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha visitado las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía en el aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid, en el que ayer falleció en un accidente con un comandante del ejército, Ladislao Tejedor, al estrellarse el avión que pilotaba en una exhibición. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha recordado en el programa La Tarde de COPE con Ramón García la figura de este comandante, que era su ayudante.
Yo tengo dos ayudantes, uno del ejército de tierra y Ladislao del aire. Ladislao pues me ha acompañado a muchísimos viajes y es una persona extraordinaria, y no lo digo porque lo he dicho siempre, lo he dicho, era un chico muy preparado, muy vocacional, enormemente vocacional, de su carrera militar y de su condición de aviador, trabajador, inteligente, con varios idiomas, no sé, una joya, así de claro. Yo creo que humanamente, profesionalmente, pues un 10.
Declaraciones del ministro de Defensa a los compañeros de la tarde de la cadena COPE, declaraciones a los compañeros del programa que dirige Ramón García. El ex primer ministro italiano Giulio Andreotti será enterrado mañana en Roma. No habrá funeral de Estado. Roma, Paloma García Ovejero.
Autorizado protagonista de la vida política italiana, válido servidor de las instituciones, hombre de fe e hijo devoto de la Iglesia. Así ha calificado el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone a Giulio Andreotti en el telegrama que ha enviado esta misma tarde a su viuda. A los 94 años de edad, Andreotti no tendrá una despedida como jefe de Estado porque no quería. Su familia ha instalado el velatorio en la habitación donde ha fallecido esta mañana a las 12:25 y mañana el funeral será privado. Eso sí, las banderas de todo el país ondean a media asta desde que se ha conocido la noticia de su muerte y en el Parlamento se ha guardado un minuto de silencio. Los del Movimiento 5 Estrellas no lo han respetado.
Como venimos contando y resaltando en la linterna, la exposición sobre Dalí en el Reina Sofía está batiendo todos los récords. La han visitado 60.000 personas. A este ritmo se cerraría en septiembre con 1 millón de visitantes. Ramón García, Pellegrín.
El Reina Sofía está pulverizando todas las marcas con la exposición de Dalí, que ya han visto más de 60.000 personas en su primera semana y que está registrando colas de hasta 2 horas. En el Museo de Atocha se esperaba este fuerte tirón popular, aunque también se piensa que el ritmo aflojará en las próximas semanas para volver a una afluencia masiva en agosto, días antes del cierre. Montse Aguer, comisaria de la muestra, declaraciones a COPE.
De un reto, de las expectativas que ha despertado, y todo el equipo no nos sentimos muy orgullosos, y dices, bueno, seguro que tiene que gustar, no puede no gustar. Es Dalí, es su obra, puede sorprenderte más o menos, cada uno es libre, pero va a interesar seguro.
Los viernes se ha ampliado el horario del Museo Reina Sofía para ver la exposición de Dalí hasta las 11 de la noche.
Está terminando este día, este lunes 6 de mayo, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha comprometido a reformar la ley de espectáculos públicos. Se ha anunciado después de la reunión mantenida con la madre de una de las 5 jóvenes que fallecieron en la fiesta de Halloween del Madrid Arena. La reforma endurecerá las sanciones a los propietarios de establecimientos que incumplan la norma. Y que Hacienda ha confirmado que ni los duques de Palma ni el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, se beneficiaron de la amnistía fiscal que promovió el gobierno. Quien sí lo hizo fue el exsocio de Ñéquer Dangarín. Diego Torres regularizó 160.000 euros. Hemos contado que la juez del caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha asegurado que la documentación requisada hasta ahora podría abrir más vías de investigación. También que la ONU ha concluido que no existen evidencias que confirmen que alguna de las partes del conflicto sirio haya usado armas químicas. Por su parte, Estados Unidos ha señalado que es muy probable que el régimen de Bashar al-Assad esté detrás de los ataques con este tipo de armas. Por cierto, que todos los cementerios de Massachusetts se han opuesto a enterrar a uno de los sospechosos del atentado de la maratón de Boston. El joven falleció en un enfrentamiento con la policía el pasado 15 de abril. Por último, este lunes, dos guardias civiles de Navarra han comenzado un recorrido en bicicleta por toda España para rendir homenaje a las víctimas de ETA. 829 kilómetros, uno por cada asesinato de la banda terrorista. Llegarán a Madrid el próximo día 12.
Así suena la crónica informativa de este lunes 6 de mayo a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, el saludo es Albert Rivera, que es presidente de Ciudadanos. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches.
¿Qué? Buenas noches.
¿No le invitan a usted a cumbres o qué?
Ni ganas que tengo de que me inviten a cumbres separatistas. La verdad es que ahí Artur Mas ha estado fino y no nos ha invitado porque sabe que a Ciudadanos no hace falta invitarle, bueno, a cumbres de esta. La cumbre contra el paro, que es la que proponíamos nosotros, y el pleno extraordinario para crear empresas y empleo, esa es la que CIU y Esquerra han desechado y, por tanto, en esa sí que estaríamos, pero no han querido.
El problema de ir a una cumbre, señor Rivera, es que luego hay que bajar de la cumbre.
Efectivamente, que se lo digan a Pere Navarro. Que bueno, he visto ahora las declaraciones que a la salida de la cumbre y la verdad es que son más surrealistas que la propia entrada, ¿no? Porque al final decir que le sorprende que CIU y Esquerra no van a ser neutrales en esto de una consulta y que parece ser que quieren la independencia, pues la verdad es que no sé qué es peor, si decir eso o no decir nada, ¿no?
Ha salido, dice, decepcionado porque es una cumbre al servicio de la independencia, pero sabían a lo que iban, ¿no?
Hombre, claro, es que cuando un señor como Artur Mas, que dice que quiere separar a Cataluña del resto de España, y lo dice abiertamente en campaña, ¿no? Acuérdense de que en esta campaña donde fracasó en las últimas elecciones, pero que defendía eso, y Esquerra Republicana, que incluso ya va más allá y dice que sin consulta incluso, que con una declaración al estilo Kosovo para que nos entendamos, ir con esos señores a una reunión y que te inviten a eso y definir una hoja de ruta separatista y sorprenderte, a mí me parece, yo no hablaría de ingenuidad, y a mí me parece que es una posición incluso pues que a muchos votantes, a los que les queda, a los que aún votan al PSC en Cataluña, si les votaba menos gente, pues yo creo que cada vez les va a votar menos, entre otras cosas, por este tipo de conductas, ¿no? De, oiga, hay que ser firmes en los principios, saber lo que es España y lo que queremos de este país, nosotros queremos reformarlo y mejorarlo, pero no romperlo, y eso es incuestionable, no hay debate, ¿no?, sobre eso.
La asistencia del Partido Socialista de Cataluña a la cumbre deja al PSOE sin presencia en Cataluña.
Bueno, yo creo que el PSOE hace mucho tiempo que no tiene presencia. Ese debate existe formalmente, pero de facto no, porque en el Parlamento el PSC ha sido un elemento, un cómplice, sin duda, para el nacionalismo durante años. No hay que olvidar que la señora Chacón, el señor Pera Navarro, el señor Montilla, el señor Maragall, todos ellos juntos han apoyado dos tripartitos con Esquerra Republicana y con Carod Rovira de consejero, de conseller en cap, ¿no?, de segundo de a bordo, ¿no? Entonces ahora que hagan, que se sorprendan de estas cosas, a mí me parece que son responsables de la deriva que ha tomado Cataluña. Y yo no culpo a Esquerra Republicana, porque Esquerra es un partido separatista que siempre lo ha sido y, por tanto, no me sorprende. Lo que sí que culpo es a aquellos partidos, especialmente al PSC, que han sido el caballo de Troya del nacionalismo en el socialismo español, ¿no? Y yo creo que ahí el PSOE pues ha cometido esa grave irresponsabilidad, pero bueno, yo creo que tampoco hay que perder mucho tiempo, es decir, hay que sustituirles, hay que darle opciones de voto a esa gente, y yo creo que Ciudadanos parte de esa función también tienen, ¿no?, aparte de otras.
¿Cree que Carmen Chacón, a la que usted aludía ahora mismo, que apoyó sus tripartitos, tendrá que romper con el Partido Socialista de Cataluña si quiere ser secretaria general del PSOE?
Hombre, yo creo que las declaraciones de Carmen Chacón hoy son claramente una posición personalista para intentar justificar esos apoyos y esas posiciones que ha tenido históricamente en el PSC. Yo, desde luego, prefiero que Carmen Chacón haga esas cartas que no las haga, pero también me parece que decirle a los españoles que con una carta o una abstención, cuando se vota sobre la unidad de España en el Congreso, abstenerse y no votar, como hizo la última vez, si con eso quiere ser secretaria general del PSOE, estoy convencido de que el PSOE, a pesar de que es un partido que está muy tocado, estoy convencido de que hay muchos socialistas de base, de buena fe, que para nada van a apoyar a una secretaria general, digamos, que juegue con la ambigüedad o los complejos, ¿no? Y en ese sentido, por tanto, creo que Carmen está jugando a una situación personal, pero para nada. Yo no espero mucho más de ella, con todo el cariño y el respeto del mundo, porque no tengo nada en contra de ella personalmente, pero me parece que no hay mucho más que esperar de Carmen Chacón en ese sentido, porque nunca se ha mojado, ¿no?
Ese espacio que está abandonando el Partido Socialista lo están ocupando ustedes, ¿no?
Bueno, Sí, pero no por voluntad de una pugna electoral. Es que al final lo que le decía antes, yo era de los que pensaba, y se lo reconozco, y mucha gente en Ciudadanos, que al Partido Socialista, pues el Partido Socialista era un partido pues necesario, un partido que a pesar de sus errores pues se tenía que contar con ellos, pero le reconozco que los últimos dos años, en la deriva que han entrado, pues yo creo que es un partido al que hay que sustituir. Es decir, no pasa nada. En otros regímenes democráticos pues han caído partidos, se han levantado otros nuevos, han surgido nuevas formaciones políticas, ha habido escisiones, y yo creo que en eso la democracia está viva. Y si el PSOE y el PSC en esa dinámica pues van bajando y desapareciendo y surgimos otros partidos, yo creo que más modernos, más avanzados y más abiertos a la sociedad civil, como Ciudadanos u otros, pues oiga, yo creo que a España eso le va bien en su conjunto y no hay que escandalizarse por ello, ¿no?
Dice usted España con mucha naturalidad.
Bueno, porque es que nosotros tenemos aquí una frase que yo creo que hemos acuñado muchos catalanes ya, que es que Cataluña es nuestra tierra, pero España es nuestro país, ¿no? Y Europa es nuestro futuro. Y yo tengo clarísimo que eso es así, por tanto, que nadie se extrañe, que nadie de Ciudadanos nunca, en un Congreso de los Diputados, en un Parlamento, se va a abstener, ¿no?, cuando nos pregunten si queremos dividir a los españoles. Porque ahí lo tenemos claro, nos parece fundamental. Ningún norteamericano en el Congreso de los Diputados, sea demócrata o republicano, o ni siquiera los socialistas franceses o los conservadores franceses o británicos se plantean votar en contra de la unidad, de la convivencia y la constitución de su país. Y eso el PSC ha jugado demasiado tiempo con fuego, y yo creo que las últimas encuestas, que nos dan ya una posición pues de intención de voto empatada ya prácticamente con el PSC y superando incluso al PP, pues tiene mucho que ver con nuestra nitidez. Algunos decían que la nitidez y la claridad y una posición sin complejos en Cataluña no tendría futuro, pero ahí estamos y no pensamos tampoco pedirle permiso a nadie para defender nuestras ideas y la convivencia con el resto de españoles.
Se publicó el viernes la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el barómetro de abril. Según esa encuesta, el 37% de los ciudadanos de Cataluña es partidario del derecho a decidir y el 31% de la independencia. Señor Rivera, con la presión política y ambiental que hay en Cataluña, ¿es hasta dónde va a llegar?
Yo tengo la sensación que están tocando techo. Es decir, Artur Mas movió cielo y tierra, literalmente, porque creía aquel cartel famoso, hasta abrir el mar, parecía, ¿no?, como Moisés, en aquel cartel de La Voz de un Pueblo, un poco, bueno, un cartel muy polémico. Bueno, pues en aquella campaña, el que iba a abrir el Mediterráneo para ir hacia no sé dónde, se hundió y perdió 12 escaños. Y la última encuesta que es conocida aquí en Cataluña, ya que corre como la pólvora por todos los medios de comunicación, pues le da a Convergencia 35 escaños, ¿no? Es el peor resultado de la historia de largo de Convergencia. Una parte es cierto que va a Esquerra, pero otra empieza a ir también a Ciudadanos y puede ir en un futuro a otros partidos. O sea que yo creo que el tope es ese 35-40% en una coyuntura económica desastrosa para el país, en una dinámica de corrupción, de descrédito de la política. Yo creo que están tocando techo y hay que empezar a remontar posiciones y ofrecerle a los ciudadanos de Cataluña una opción de voto pues que defienda eso, la estabilidad, la constitución, el estatuto de autonomía y una Cataluña que sea pues eso, un motor, un parte de la salida de la crisis política y económica de este país y no un problema. Yo no quiero que Cataluña sea el vagón de cola que se quiere desenganchar de este país, que es España, y lo que quiero es que volvamos a ser una tierra donde mucha gente pueda venir a trabajar, a vivir, a montar empresas y sobre todo respetados y considerados como los catalanes creo que fuimos durante mucho tiempo y que eso se ha perdido por culpa también del nacionalismo y de este comportamiento.
Ahora mismo, sin presupuestos, ¿cuánto tiempo puede aguantar el actual gobierno de la Generalitat a su juicio?
Pues mire, yo creo que es insólito, ¿no? Es decir, escuchamos al consejero de Economía de la Generalitat, a Mascolell, decía el otro día que pretenden incluso, ¿por qué no?, prolongarlo un año entero. Es decir, somos la única comunidad autónoma de España sin presupuestos presentados por la debilidad del gobierno, porque Esquerra no cumple, porque no cumplen el déficit, porque no quieren afrontar la realidad, porque ha habido unas anticipadas, no nos olvidemos, que fue Artur Mas el que ha provocado todo este follón, ¿no? Entonces, ante esa situación, yo creo que Artur Mas, lo dijimos entonces y lo sigo pensando, es un escollo hoy para la gobernabilidad de Cataluña. Yo creo que debe irse, como hizo Ibarretxe, como hizo el PNV con Ibarretxe, y si no lo hace, pues va a ir en decadencia tanto su partido como el gobierno. Y en esa situación yo no creo que se pueda aguantar mucho tiempo, ¿no? A mí prorrogar los presupuestos me parece una barbaridad, las consecuencias económicas que tiene para mucha gente, leyes de acompañamiento, en fin, económicas, presupuestarias, a los servidores públicos, a los proveedores, me parece una barbaridad, pero parece que están dispuestos a eso, a no gobernar, y a ir haciendo reuniones de estas por la independencia. Desde luego Cataluña sí no se sostiene y es un problema para España, porque no olvide usted que el 30% de la deuda autonómica es de Cataluña y que la prima de riesgo, que ahora está mucho mejor de lo que estaba, en el fondo también tiene que ver con una cierta estabilidad. Como aquí empiecen a caer a comunidades autónomas como Cataluña, o se superen esa base de confianza mínima que hay que tener en una comunidad como Cataluña, puede afectar al conjunto de España.
¿Le parece bien que el gobierno impida que Cataluña suspenda pagos, es decir, que sujete el gobierno de España y pague las deudas de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico? ¿Le parece bien?
A mí me parece bien para prestar servicios básicos a los ciudadanos y para pagar a los proveedores. No me parece bien que el gobierno no ponga condiciones a ello. ¿Verdad que la Unión Europea nos está poniendo condiciones y de qué manera a ese préstamo, a ese rescate bancario incluso que nos ha puesto? Pues oiga, pues lo mismo las comunidades. A mí me parece que el gobierno de España tiene que gobernar, y gobernar significa, como usted decía, no dejar caer, pues básicamente, la sanidad, la educación, el pago a la policía, a la justicia, a los funcionarios. Pero, hombre, eso tiene que tener contrapartidas. Yo creo que eso es lo que está fallando el gobierno, no exigir pues que se abandonen gastos identitarios, que se abandonen duplicidades administrativas, que se reforme la administración pública, que tenemos hasta 6 niveles administrativos en Cataluña. Entonces, esa exigencia política me parece fundamental, precisamente para que no estés tirando el dinero, digamos, en una hucha rota, ¿no?, sino que tengamos realmente una recuperación también de la credibilidad en el déficit catalán. Por tanto, yo no creo que ninguna comunidad, me da igual si es Extremadura, Cataluña o la Comunidad de Madrid, tenga que caer, porque somos todos, somos España al final, pero sí que es verdad que me parece que tienen que haber condiciones políticas que hoy Rajoy, hasta la fecha, no consta o no le ha puesto, desde luego viendo en lo que gastan el dinero en Cataluña, a Convergencia.
Cuando dicen que España no paga, ¿a qué dinero se refieren? ¿La Generalitat? ¿A qué dinero? ¿Cuál es el dinero que no pagan?
Bueno, aquí hacen como se viene diciendo coloquialmente, el cuento de la abuela, ¿no? El cuento de la vieja, que se dice que van haciendo cálculos que tienen muy poco que ver con la realidad. Es verdad, es cierto que de los fondos de compensación y liquidez autonómicos hay algunos compromisos que no eran, digamos, ejecutables, pero sí compromisos políticos que se habían adquirido, que no se han ejecutado en infraestructuras, en algunos otros asuntos, que yo además creo que eso no es bueno, porque al final los compromisos políticos hay que cumplirlos, ¿no? Pero dicho eso, lo que no se puede decir es que Cataluña tenga hoy 50 y pico mil ya millones de euros de deuda, es decir, una barbaridad, y que la culpa sea del resto de españoles. Aquí hay un problema de crisis económica, de caída de ingresos, de gastar más de lo que se tiene, y también de, sobre todo, una crisis financiera muy fuerte. Entonces, lo que no vale es que la crisis financiera sea mundial, europea, española, pero en Cataluña el problema es el resto de españoles, ¿no? Oiga, Cataluña tampoco se han hecho las cosas bien, como en muchas otras comunidades, por cierto, y tiene que ser rescatada. Y yo creo que eso, desde luego, nosotros no caemos en ese discurso de populista, ¿no?, del España nos roba, de la culpa es de Madrid, del victimismo nacionalista. Yo creo que hay una parte de la población catalana, y yo creo que la mayoría de españoles, que ya no se lo creen, ¿no?, porque las cosas se han hecho mal, insisto, como se han hecho mal en la Comunidad Valenciana o en Murcia, que también están rescatados, ¿no?
¿Va a presentar Ciudadanos en el resto de España, no?
Bueno, pues esa es la eterna pregunta que nos, por suerte, sí, ¿no?, porque yo creo que es una buena señal que nos la hagan muchos españoles. Ajá. Que nos tenemos que plantear abiertamente, se lo digo, es decir, a nosotros nos parece que tiene que haber una alternativa constitucionalista, democrática, abierta, de la sociedad civil española, que yo creo que puede ser así, pero también le digo la verdad que de momento no nos lo hemos planteado. Las elecciones generales vienen a finales de 2015 si nada cambia por el camino, y en los próximos meses, pues nosotros, cuando hagamos nuestra hoja estratégica, digamos, el año 2014, pues ahí tendremos que abordar ese debate. Hombre, yo le digo que ganas hay en muchas partes de España, que nosotros no vamos a ir, si vamos al Congreso de los Diputados finalmente, a poner trabas ni a pedir qué hay de lo mío, sino iremos a decir qué hay de lo nuestro, es decir, desde una visión de Estado y nunca desde una visión territorializada. Y yo creo que esa parte, esa voz de una parte de la sociedad española, de una manera u otra estarán, que estará llamándose Ciudadanos, o estaremos nosotros, o habrá más gente, o habrán otros partidos, pues mire, eso es lo que está por ver, pero España necesita, yo creo que, voces reformistas que no rompan la democracia española, sino que la mejoren. Y yo creo que en eso, si se forma algo en ese sentido, yo creo que Ciudadanos es posible, finalmente, que pueda estar ahí, ¿no?
Le hicieron usted la pirula, le quitaron el escaño en el Senado, ¿no?
Bueno, tampoco nos quita el sueño, la verdad, porque nosotros planteamos que el Senado o lo cerramos o lo reformamos. O sea, que si íbamos a ir ayer era para cantar las 40 más.
Pero
de
le
uno.
Tocaba, ¿no? Le tocaba a usted.
Bueno,
¿no?,
nos tocaba un senador por la representación autonómica. A algunos les daba tanta rabia, pues, que una voz como Ciudadanos, que es constitucionalista y libre, estuviera hablando en nombre de la Generalitat en el Senado, cosa que hubiera sido muy buena, ¿no?, por dar otra visión de la otra Cataluña, digámoslo así, y una visión reformista del Senado, como le decía. Y bueno, CiU y Esquerra pactaron y cambiaron, digamos, la distribución habitual de esos senadores para quedarse ese senador Convergencia y Esquerra. De todas maneras, ya le digo que no nos quita el sueño, al final Ciudadanos de una manera u otra, y hay encuestas también que nos dan en representación como mínimo ya de entrada por las provincias catalanas en el Congreso. Tarde o temprano estaremos en las Cortes. Y eso sí, insisto, con una visión nunca, porque como soy catalán, pero también somos españoles, y nunca con una visión de victimista, sino con una visión constructiva. ¿Y por qué no decirlo? Porque también queremos una Barcelona y una Cataluña que colaboren a que este país se levante y no que sean un lastre. Y yo creo que hoy la política nacionalista ha convertido a nuestra comunidad más en un problema a nivel global que no en una referencia. Y nosotros apostamos porque Cataluña sea un referente dentro de España, sin ser más ni ser menos que los demás españoles.
A ver, Rivera, presidente de Ciudadanos, gracias por atender la llamada a la Linterna de la cadena COPE.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, que vaya bien. ¿Cómo se puede participar en la tertulia de la Linterna, Marta?
Pues depende, si son usuarios de redes sociales, pues nos buscan en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Si son de mail, pues al mail linterna@cope.es. Y si pasan de internet, el teléfono, que además es gratuito, el 950-6006.
Me ha recordado el presidente del gobierno cuando ha dicho depende. Belén, ¿de qué se está hablando ahí?
Bueno, pues se habla de la visita del primer ministro italiano, Enrico Letta, en nuestro país, de las declaraciones posteriores de Mariano Rajoy, donde ha comentado que el gobierno no hará grandes recortes del gasto, aunque le gustaría bajar el IRPF. Pero además, Juan Pablo, hay muchos comentarios en torno a la afirmación del presidente del gobierno diciendo que gracias a la subida de impuestos se evitó el rescate.
En el muro de Facebook de la Linterna, por ejemplo, Fernando Venegas dice: de las pocas cosas ciertas, el rescate es lo peor que puede pasar, ya que pasaríamos a estar controlados por Europa, Alemania. Mira a nuestros vecinos y comparen. Y en el Twitter de la Linterna, Ángel Ortuño ha comentado: lo cierto y verdad es que hace un año la pregunta era cuándo nos rescatarían. Más de uno parece haberlo olvidado. Estamos en el tiempo de análisis de la Linterna, que no se me olvida. ¿Qué tal, Victoria Prego? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Javier Redondo? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Girauta? ¿Cómo está Barcelona? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Llevamos una linterna un poquito escolada hacia Cataluña. Ahora a ver si la centramos un poquito entre todos, ¿eh? Que no te quejarás, ¿eh?
Hemos no centrado, me quejo, no.
Estamos ahí.
Buena entrevista, por cierto.
Muchas gracias, eres muy amable. Te debo una. Ahora os pregunto si hace un año estábamos o no al borde del rescate. Y no me digáis depende, que no soy Rajoy. Un momento.